En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 32 minutos pasan de las 9 de la mañana, prepárense, ya están escribiendo, pero Miguel Méndez va a responder en su consultorio de bolsa para responder a sus dudas. 915331851 para sus consultas en WhatsApp y notas de voz, 609224716 y por supuesto vía YouTube. Todo esto en un momento, antes noticias de última hora, noticia que nos hace mirar al mercado de bonos, porque Rusia acaba de anunciar que va a lanzar sus primeros bonos nacionales, denominados en yuanes, sí, en la moneda china, el 8 de diciembre. Rusia va a lanzar bonos, como estamos contándoles, denominados en yuanes el 8 de diciembre, en un escenario en el que ya sabemos la alianza, la buena sintonía que hay entre Moscú y Pekín, y en un escenario donde los de la segunda economía del mundo llevan años de tratar de reducir su dependencia del dólar, de los grandes tenedores además que son de dólares, y elevar el yuan como una alternativa en los mercados. Es un escenario que se alimenta ahora con ese debut y veremos a ver cómo se recibe esa emisión. Con todo esto, vamos con el análisis consultorio de bolsa. Miguel Méndez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, pues vemos a un IBEX que, decía Ángeles Lozano, suma y sigue 16.500 puntos. Ayer el Dow Jones, que con permiso de la tecnología y precisamente por ello, subiendo el consumo, ayer marcaba máximos. Londres, máximos. ¿Cuál es la fotografía? Parece que ese temor de la IA asustaba dos días, se esfumaba. ¿Cómo lo ves, Miguel?
Si te das cuenta, la semana pasada arrancamos con pánico y esta semana arrancamos con muchos índices en máximos. Bueno, pues todo está tranquilo, todo sigue su curso. El Dow Jones ayer volvió a marcar un nuevo máximo. El IBEX, yo una vez alcanzado 16.100, ya no sé de lo que es capaz. Sigue con timing, sigue alcista, ahí tenemos el gráfico. Está imparable, incluso un poquito más fuerte que el DAX, que sigue en su rango lateral ahora llegando a la parte máxima. Los índices estadounidenses también con baja volatilidad, con subidas. Donald Trump, que ayer comentaba que muy probablemente va a reducir aranceles en muchos países. Y también la parte positiva la teníamos al cierre del mercado con una AMD que está diciendo que la demanda de los clientes en el aspecto cuántico, en el área cuántica, no para y es insaciable. Una AMD que viene subiendo en torno a 4 puntos y medio, cerraba en el after hours y el mercado nocturno está pues por ahí 4 o 5 puntos arriba. Eso implica que los semiconductores hoy pueden tener buen día, que los activos de riesgo pueden seguir mejorando. Ha habido una mejora generalizada en el sector del lujo. Estamos viendo brillar estos días Hermès, está recuperando Ferrari también, Louis Vuitton, Christian Dior. También están empezando a mejorar algunas aseguradoras que también están captando la atención del mercado. Distribución Pharma también muy bien, con Cencora, Boston Scientific, que siguen haciéndolo bien. Y un mix entre algunos activos de riesgo que no han tenido su mejor semana, pero alguna cosita hay que se salva, y algunos activos más conservadores de calidad que están captando la atención de Wall Street, que sigue bueno tranquilo y haciendo máximos. Es verdad que los máximos son un poco engañosos, porque la subida del S&P 500, gran parte de la responsabilidad de esa subida recae sobre el sector tecnológico, sobre el S&P Technology y sobre las grandes compañías, sobre las siete grandes. Pero bueno, ahí estamos, vamos a ver, la campaña de resultados no está yendo mal y yo espero un buen fin de ejercicio en estos dos meses que quedan, mes y medio. Así que veremos.
Y todavía faltan los resultados de Nvidia, que día tras día sigue siendo protagonista. Decías que otros activos también lo están haciendo bien. Vamos a ir con consultas. Oro, $4,134. Esa la pido yo. ¿Cómo ves ese oro?
Bueno, el movimiento es muy bueno. De hecho, hoy por la mañana, cuando hacía el router de toda la información, mucha gente en Wall Street se está haciendo eco de esta recuperación de nuevo del oro. Yo sinceramente creo que no ha acabado todavía el movimiento alcista y muy probablemente estamos aquí viendo una resistencia en 4.135. Yo creo que va a volver a retestear 4.380. Los 5.000 son posibles, Eva, yo no lo descartaría, pero yo creo que para los 5.000 deberemos de esperar al año que viene algún panorama, algún momento de panorama incierto, de algunas dudas e incluso algún punto de incertidumbre en el tablero geopolítico podría conducir al oro y a la plata a nuevos máximos. Lo puedo hacer, yo creo que va a seguir haciéndolo bien. Hay timing y hay apetito sobre todo por los metales todavía. Hay que ser también, con esto no quiero decir que la gente se lance a comprar ya, sino que el que, si yo lo tuviera y estuviera montado en este tren, yo de momento me mantendría montado porque creo que todavía no ha finalizado el movimiento alcista.
Vamos con consultas vía WhatsApp. Buenos días desde Madrid. Dice, me gustaría que me analizasen las acciones de Eli Lilly compradas a $724. A ver, dice, si tiene suerte y la leemos, la hemos leído.
Enhorabuena, porque además yo creo que aquí en el consultorio nos hemos hecho eco de la posibilidad de que Eli Lilly fuese a buscar los $1,000, estando ya aquí en niveles de 800, 890. Era posible con los resultados, lo ha hecho, es el claro ganador entre Eli Lilly y Novo Nordisk, siempre que nos preguntan, pues mucho mejor Eli Lilly. Ya ha hecho el movimiento, ya está a punto de conquistar los 1.000. Yo veo mucha certeza y se produce mucho este movimiento, tanto a la alza como a la baja, con los números redondos, y ese efecto imán de los 1.000, pues ha tenido lugar, ha sucedido. Vamos a ver qué pasa con la reducción de precios de los medicamentos anunciada por Donald Trump, que podrían afectar un poco a estas compañías, pero la verdad que Wall Street está apostando por Eli Lilly, si está en 700 y pico. Yo lo que le recomendaría es que deje correr la serie al alza, pero que coloque un stop de protección. ¿Dónde colocaría el stop de protección? Niveles aproximadamente de 918. En concreto yo pondría un stop 918.90. Sí, son $70 que representan un 6-7% de distancia stop, pero no lo ceñiría mucho más porque la serie puede seguir al alza, puede romper 1.000 y hacer un estiramiento, que es algún patrón típico también, y continuar con su subida. Enhorabuena, que se mantenga dentro y que coloque ya un stop de protección de beneficios, pero por lo demás, fantástica la serie.
Vamos con una llamada. José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien.
Sí, mi consulta es sobre Intesa San Paolo y Enel. A ver cómo vería el analista tomar posiciones actualmente y si lo ve bien ahora en este momento, que estos dos pondría. Muchas gracias.
Gracias a usted. Miguel. Pero,
la verdad que Intesa San Paolo, súper alcista. A mí me gusta mucho comprar estas tendencias alcistas. Yo, me gusta comprar más esto que algo que está muy abajo. Entonces le diría, vale, lo único que tiene que tener un poco en cuenta es que venimos subiendo prácticamente desde niveles de 1,30 y estamos a 5,93. O sea, la estructura es alcista, se ha subido mucho. Hay una zona aquí que yo pondría inexcusablemente de control, que son los 5,28, siempre del de un filtro. Se habla de 5,28, podéis poner 5,18 en el stop, pero evidentemente hay un ranguito lateral que ha roto al alza y creo que puede seguir subiendo. O sea, tiene toda la pinta. ¿Cuánto le queda a los bancos de subida? Yo creo que hay un trimestre más que todavía van a poder presentar buenos resultados. Es verdad que en Europa ya han bajado un poquito los tipos, deberíamos de ver unos resultados no tan brillantes, quizá los márgenes se queden un poquito más estancado fruto de esas bajadas de tipos, pero la verdad es que yo creo que les queda un trimestre que todavía lo pueden hacer bien. Ayer vi a Goldman Sachs también en Estados Unidos, que también continuaba haciéndolo bien, y en el caso de Enel es otro pedazo de compañía, y después de los resultados que estábamos viendo hoy creo que publicaba E.ON, también estaba viendo brillar a RWE. A mí esto me encanta. Es más, le diría, si tengo que elegir entre los dos valores, me quedaría con Enel. Un Schneider Electric, todo lo que sea tema eléctrico, incluso energético, y algo de petróleo, que yo creo que está muy barato y hay compañías que lo pueden hacer muy bien el año que viene, yo le digo que sí a Enel, porque es que la subida es con bajísima volatilidad, sin hacer mucho ruido, lenta, eso sí, esto no es un valor para aquellos que quieren unos beneficios muy rápidos, sino que tienen que tener tranquilidad, el dinero está bastante, entre comillas, en bolsa no hay nada seguro, pero bueno, no es un valor que tienda a hacer grandes movimientos de desplome. Entonces, a mí me gusta. ¿Puede ir a buscar entornos de 10? Pues yo no lo descartaría. Estamos en 8,98. Yo le diría que sí a las dos. Y sobre todo me gusta más en él por el sector y la industria, más que Intesa San Paolo. Pero las dos me gustan. O sea, que le doy el ok a las dos. Siempre tengan en cuenta dónde entran ahora y qué recorrido tienen o qué recorrido pretenden. Porque evidentemente gran parte del recorrido está hecho. No podemos pretender que el valor multiplique por 3. Tenemos que ir a por 10, 15% e intentar luego ajustar y defendernos con stops. Porque, vuelvo a decir, vendrán momentos de caídas bursátiles. Ahora está todo tranquilo, todo brilla, pero tenemos que... las entradas que hagamos ahora tienen niveles de protección al menos mentales. Venga, vamos a por la siguiente.
Venga, pues vamos allá. Por cierto, que sí, que E.ON también ha presentado resultados, ha caído su beneficio, pero mantiene, reafirma sus perspectivas para 2025. Consulta que nos lleva a YouTube ahora, y además se encerzan dos de nuestros oyentes, César y Antonio Fernández. César le pregunta, ¿puede el señor Méndez analizar AST, Space Mobile y Oracle? ¿Hay que seguir dentro con potencial de subida? ¿Qué te parecen?
Bueno, AST Space Mobile, a ver, es un valor muy volátil. No están brillando en esta última parte del año. Fijaos que el año pasado, noviembre, yo recuerdo noviembre y diciembre de forma bastante positiva porque había muchos, sobre todo compañías, recuerdo Quantum Corporation, que ahora no está en su mejor momento, algunas de cuántica que empezaban ya a volar. Y hubo mucho dinero en la última parte de la administración Biden en valores mediana capitalización y de riesgo. Bueno, casi todo lo del riesgo esta última semana no lo ha hecho nada bien. Yo tengo confianza en que AST Space Mobile vuelva a levantar, igual que estoy viendo Innodata, hay otros valores que han corregido. Puede ser que estén un tiempo aquí, no pretendamos que la vuelta sea, bueno, han caído ya y es una vuelta en V, pero probablemente en estos precios yo creo que hay atisbos de que tengamos revalorizaciones interesantes. Evidentemente, sé que es obvio, pero tampoco podemos descartar que haya caídas adicionales, pero yo si estuviera en esta serie, a mí sí que realmente me gusta. También tenemos que tener en cuenta una cosa, que las compañías de mediana y pequeña capitalización, normalmente cuando va finalizando el ejercicio, el año ya está hecho, en el sentido de que yo, por ejemplo, tengo un screener directamente en el que voy viendo las mayores rentabilidades del año en compañías de más de 300 millones de capitalización. Muchas veces hay valores que entran en una determinada moda o lo que llaman ahora el hype o momentum. Vamos a hablar con términos un poco más clásicos o timing alcista. Y cuando finaliza el año en este tipo de compañías de riesgo, trazo una línea y empiezo a ver en las primeras sesiones del año, en las primeras semanas, qué compañías de riesgo empiezan a despuntar, porque enero es muy indicativo de qué compañías pueden hacerlo muy bien a lo largo del conjunto del año. Y normalmente hay muchas que destacan en enero que al final acaban el ejercicio de forma con revalorizaciones muy importantes. Es una metodología. Pero AST Space Mobile, atentos al soporte en 61, podríamos volver a los 77 y yo creo que aquí a finales de año vamos a ver una revalorización de activos que lo han hecho muy bien, se han quedado dentro del riesgo y pueden volver a enseñar esas posibilidades que tienen todo este tipo de compañías. Pero no nos olvidemos, ya seguimos, Eva, que las compañías de calidad están captando atención. Ojo a los seguros, ojo al sector lujo, que ya esta semana empieza a funcionar. Ojo al sector de tecnologías sanitarias, maquinaria industrial, distribución farma, que hay compañías de calidad que se han retrasado. Yo creo que lo van a hacer muy bien. Venga, continuamos.
Faltaba Oracle, no podemos dejar ni ahí, estábamos también la consulta.
Oracle. Que me he liado con el speech. A mí en el corto no me gusta lo que está haciendo. Es decir, ha tenido una estructura muy buena, lo ha hecho muy bien, pero esta bajada me deja frío, porque es una bajada en medio de un movimiento de consolidación con unos índices cercanos a los máximos. Yo creo que podría ir a apoyarse a los 2.20. Yo en Oracle no entraría. Si la estuviera dentro, depende de dónde esté, pero ya digo, me da la sensación de que va a corregir algo más. Y cuando un valor con los índices en máximos o cerca de los máximos que hace esto, hay que preguntarse qué va a hacer si el mercado tiene una corrección. Por lo tanto, no está en, de timing de corto no tendría Oracle.
Vale, vamos con más consultas, una nota de voz.
Buenos días, enhorabuena por el programa. El mensaje de desarrollante de Valencia para el señor Miguel Méndez era sobre Edward Wildlife con TIC España W. Ya hace creo que un mes y pico hablé con él sobre esta acción. Había chocado con la directriz bajista y había vuelto a caer. Tengo una posición en 93 dólares y bueno, la he ido aguantando. No voy a regalar mi dinero como dice él, a no ser que vuelva a los infiernos, como digo yo. Ahora está marcando una recuperación que parece patente. Entonces verá la lista qué le parece y, bueno, qué expectativas le ve al activo. Muchas gracias.
Pues, ¿cómo lo ves, Miguel? EW, decía que era los era el ticker.
Bueno, es una compañía que sigo, ¿verdad?, que mucho, desde hace muchos años ya, de One Life Science. Realmente ellos tienen válvulas para el corazón y, bueno, lo veis aquí, cardiopatía estructural, monitorización hemodinámica. Es una compañía muy específica. A mí me suele gustar cuando tienen una actividad tan concreta, ¿no? Y es una compañía de 50.000 millones, no es pequeña. Ha sido una compañía alcista durante muchos años, empezó a caer en años 2022. Fijaos el triángulo descendente técnicamente, está rompiendo al alza. Es una compañía con un índice de traición un poco alto, es ciertamente traicionera. Los participantes en la serie son a veces no del todo muy, muy sensatos. Sobre todo, lo digo desde el punto de vista técnico, a veces adolece de falta de nobleza, eso está claro. Pero ahora la salida parece buena, está rompiendo una recta directriz bajista que venía formándose desde mediados del 2022, esto es muy bueno, y mi sensación es positiva. Yo, si fuera el oyente, tendría paciencia porque tengo la sensación de que esta compañía va a volver por encima de $100. Yo no descartaría que al año que viene pudiera hacer 110, 120. Yo me inclino a pensar más eso que en una pérdida del soporte de los 68 que tenemos aquí, de los $68. Es decir, me da buen feeling, me da buenas vibraciones, sabiendo que es una compañía traicionera, porque hemos hecho operaciones con ella, sabemos cómo se mueve, y no es precisamente muy noble. A nivel fundamental, fijaos, PER 36, forward PER 29, hay algo de crecimiento, un PEG que es correcto, 3,68, y cotiza 8 veces ventas. Estamos hablando de un income, beneficios de 1.380 millones, con unas ventas de 5.800, con lo cual tiene un buen profit margin del 23%, y un gross margin excelente del 77%. Es decir, a nivel fundamental, sus números son bastante buenos. Presentó resultados, parece ser que batió las métricas estimadas, sobrepasó las expectativas, parece ser que el guidance fue bueno de 2025, hay catalizadores positivos y yo, si fuera el oyente, aunque esté en 93, las mantendría porque hay muchos indicadores que parece que pueden llevar al alza. Entonces, a mí sí que me gusta, yo las mantendría.
Voy a trasladarte una pregunta, una consulta que mira BM Growth. Dice, buenos días, José Luis de Badajoz. ¿Cómo ve Miguel una acción que podría saltar pronto al continuo desde el BM Growth? Es la industrial Arteche, una empresa que está haciendo las cosas muy bien por fundamentales y que no se habla de ella. Dice, estoy dentro de una media de 6,05. Muchas gracias. Dice, hablamos mucho de acciones americanas, pero en España también hay muy buenas compañías. No sé qué nos puedes decir de Arteche y, bueno, por añadir algo más, algún nombre que te guste del mercado español.
Bueno, es verdad que en el Growth pasan estas cosas. Enhorabuena porque, oye, está teniendo revalorizaciones. Hay muchas compañías que cuando pasan al BME luego se paran. No digo que esta lo vaya a hacer. La estructura es alcista, tendría que ver las cuentas, es decir, no conozco en profundidad la compañía como para darle una opinión. Lo que veo es que ya tiene una capitalización por encima de 1.000 millones, está bien, y la subida ha sido muy importante. O sea, arrancó 2025 en torno a 5 o 6 euros, está en 20, con lo cual lo ha hecho fantástico. Si quiere, puede mantenerlas. Yo técnicamente vigilaría en torno de 18 en primera instancia, y si no quiere un stop tan ajustado, no me gustaría que perdiera 17,10. Tendría un nivel de protección en 16,90. pero la compañía está bien, si sale a continuo, si tiene buenos fundamentales, si él la conoce, fantástico. Investigaré un poco todo lo que están haciendo pues esta gente de Arteche, que bueno, lo han hecho muy bien a nivel bursátil, y veremos a ver qué ocurre dentro del IBEX 35.
Venga.
Bueno, yo sigo viendo un poquito las posibilidades de Arcelor, que realmente está en 34-64 y creo que puede tener un buen comienzo de año. La realidad es que el IBEX sigue bien. Seguía mirando también IAG, que creo que realmente tiene a tiro esos máximos en 5.20 y le puede quedar todavía recorrido a pesar de la última caída de estos últimos días. Creo que no ha dicho su última palabra. Sigue bien Grenergy, la sigo observando. Fijaos cómo está rompiendo 78 y lo sigue haciendo bien. Y luego también creo que merece la pena todo el sector de renovables tenerlo presente. Una compañía como puede ser también Solaria, que poco a poco parece que no, pero de los mínimos de 6,5 este año se ha ido a 15,47. Y creo que puede seguir teniendo cierto timing. Y dentro del ámbito de las piscinas, que es una compañía más pequeña, también estoy viendo Fluidra, viendo a ver las posibilidades de ruptura de este triángulo ascendente que está aquí, que tiene una resistencia en torno a 25,80, estamos en 23,88, veremos a ver si finalmente puede romper y escaparse a niveles de 30 euros. Uh-huh. Pero bueno, no, evidentemente muchas series dentro del IBEX se va que lo están haciendo fantásticamente bien. Yo me alegro por toda la gente en España. Y bueno, veremos a ver hasta cuándo nos dura, pero de momento hay que disfrutar del momento.
Esa bandera, además, en el gráfico lo ilustra mucho. Miguel, vamos con una llamada. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos.
Mire, quería consultarle a Miguel en relación a dos compañías que esta noche, que estuve en Investing Pro y demás, y oí dos recomendaciones. No sé exactamente, yo me fío mucho de la opinión de Miguel, entonces pues, quería consultar con él precisamente. Mira, una es Celsius. Uh-huh. Celsius, el ticker es CELSIUS, uh-huh. Celsius Holding. Y la otra es Ones.
¿Qué?
O con Ones Company. Lo que no tengo es el ticker.
¿Has escuchado bien, Miguel?
Sí, pues, la segunda no la entendí.
Es que yo no le escucho el nombre de la sí, segunda.
Mira, te deletreo la segunda.
Sí.
H-O. Sí. N-E-S-T
H-O-N T de Toledo.
H-O-N-E.
No sé, no entiendo. E de España. Jone, vale.
Huelva.
Sí, mejor.
Oviedo.
Sí. Navarra.
Navarra.
España.
Segovia.
Sí.
Toledo.
Honest
Company.
Honest, vale, perfecto.
Honest Company.
Vale. Bueno,
lo puedo escuchar por el teléfono, por favor.
Vale, pues no le colgamos. Muchísimas gracias, Antonio. Miguel.
Bueno, vamos primero con Celsius, compañía de bebidas. Fijaos, el año pasado las compañías de bebidas lo hicieron terriblemente mal. Y aquí el problema ha venido con los resultados. El día 6, que los estábamos esperando, ha batido. Las ventas parece que son bastante buenas, pero no ha gustado del todo, por lo que veo, el outlook. Es una compañía que yo he seguido mucho, la hemos estado viendo todo el año, lo estaba haciendo muy bien. De hecho, había rumores de que podía intentar recuperar parte del terreno perdido con Red Bull, y en ello estaba. Fijaos la recuperación 2025 desde los mínimos de abril en 21 dólares, se fue hasta niveles de 66. Pero han llegado los resultados, no ha gustado el outlook y abajo. Claro, cuando no gusta el outlook, va a estar, yo creo, pasando esta situación de consolidación, de purgatorio que yo llamo, durante un tiempo. Por lo tanto,
queda un minuto, Miguel.
Yo me iría. Nada, justo en un minuto, las dos, Eva. Yo me iría, si quiere aguantar el soporte de los 40 mientras no lo pierda, pero me da la sensación de que los puede perder. Entonces, no sé si está posicionado o quiere entrar, pero no entraría ahora, y si las tuviera, plantearía un cierre. Y la otra que nos ha dicho,
Honest Company,
HNST de Honest Company, que la tenemos aquí. Bueno, esto no Esto no pinta nada bien. Estamos hablando del comercio minorista. Tiende a bajar. Yo le diría que puede ir a niveles de $2 o a 1,5. Estructura muy bajista, nominal muy bajo, tendencia bajista. Si quieren algo de comercio minorista bueno, Ross Stores, TJX Companies, es de lo mejorcito. Y si quieren un retailer, siempre lo digo, Ralph Lauren RL lo está haciendo fantásticamente bien. Pero esto de verdad no tiene buena pinta.
Pues muchas gracias por ese análisis y esas oportunidades, Miguel Méndez. Gracias. Hasta la próxima.
Venga, Eva, un fuerte abrazo. Adiós, buen día.